Sería hoy el más sencillo examen de idoneidad democrática ni económica. Para hacer creíble esta ampliación, existe amplio consenso de que los futuros miembros deberán empezar a ver ya los beneficios, no tener que esperar al ingreso. Una ampliación para la que la Unión necesita igualmente reformas, sin que entre los 27 exista una visión compartida sobre cómo debe ser el resultado final. Todos son obstáculos y, sin embargo, no hay alternativa a la ampliación. La invasión rusa de Ucrania, la creciente actividad china en el sudeste de Europa o la deriva aislacionista en Estados Unidos son argumentos poderosos para convencer a los europeos de que si mantienen su bajo perfil geopolítico actual, serán otros quienes decidan por ellos el futuro del continente.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo le sonríe la mañana del viernes 6 de octubre del 2023, en el que el veranillo de San Miguel, pues ya es el de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los arcángeles habidos y por haber, porque es un veranazo, ¿eh? Vamos a seguir metidos ya en octubre, con temperaturas que van a rondar los 32 grados de media. Hoy va a ser otro día de tiempo estable, y el fin de semana va a ser muy parecido, tirando a caluroso. Bueno, ya saben ustedes que hay una cumbre europea en Granada y que basta que esto ocurra en un lugar de Andalucía y en una ciudad de Andalucía donde no gobierna el PSOE como para que las autoridades, Sánchez y compañía, ninguneen a las autoridades autonómicas y locales en la cumbre de Granada. Son una banda de sectarios maleducados. Si evidentemente hubiera estado el PSOE, o si esa cumbre se hubiera realizado en Cataluña, hubiesen encontrado una fórmula de participación. Porque en reuniones similares en otros países o en anteriores presidencias de España se ha buscado la forma para que al menos, hombre, puedan saludar a los jefes de delegación, el presidente de la Junta y la alcaldesa de la ciudad. Por ejemplo, la cena oficial en el Parador no es una cena de trabajo, es una cena que van los cónyuges y preside el rey. Es un acto social donde podrían haber invitado al presidente de la Junta y a la alcaldesa. Que si hubieran sido del PSOE, o si eso hubiera ocurrido en Cataluña, les aseguro a ustedes que habrían sido invitados. Pero como son tan groseros y sectarios, bueno, pues ninguneo absoluto. Ayer la olla, esa olla en la que se cocina la amnistía, la vergonzosa amnistía que pone en marcha Pedro Sánchez solo por su interés personal de volver a ser presidente del gobierno, pues subió un punto la presión. Está en su punto máximo de ebullición. Como le gusta tanto hacer maldades por capítulos, Sánchez aprovechó la cumbre europea de Granada para dar un pasito más en la confesión de ese secreto a voces, que es la amnistía. Ya, fíjense que ha tenido momentos para hablar de ello, se ha elegido un marco internacional, pero las cosas de este tío son así. Sigue sin mencionar la palabra amnistía. De los excelsos labios de su sanchidad todavía no ha sido pronunciado, sus labios no han acariciado esa palabra. Pero ya permite que la plebe periodística sí pregunte por la cuestión, ¿no? Y estamos en ese punto en el que la canallesca, nos podemos ensuciar la boca con la palabra amnistía, y que ahí su sanchidad recoja el guante para, sin decir amnistía, reconocer que se está negociando sobre la cuestión.
¿Va a haber amnistía? Es lo que mucha gente...
Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. A ver, cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión. Por tanto, estamos negociando, y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición.
Bueno, si los indultos fueron un abuso, ayer había un un artículo de Daniel Escón en El País que resumía bien todo esto. Si los indultos fueron un abuso porque supusieron perdonar la condena a quienes merecían cumplir pena de cárcel por gravísimos delitos cometidos el 1 de octubre, con el agravio comparativo que supone para gente que sigue en la cárcel por delitos menores, la amnistía es mucho más indignante todavía. Y lo es porque supone que somos nosotros, los españoles en su conjunto, los que le pedimos perdón a los golpistas y a los malversadores, a la banda de ladrones, por haberles osado condenarlos. Y es un dislate que Sánchez se permita el lujo de pedir perdón al delincuente fugado Puigdemont en nuestro nombre. La amnistía supone que Sánchez se planta delante de Puigdemont y le dice: oye, mira, todos estos de aquí que tengo detrás te piden perdón de rodillas por haberte tratado de juzgar a ti que te fugaste y por haber condenado a los que condenó. Y eso es escandaloso porque ni usted ni yo hemos decidido pedir perdón a esos delincuentes que nos han insultado, despreciado y hasta robado dinero de nuestros impuestos que no van a devolver. Y todo por su propio interés personal. Y se toma la libertad de pedir perdón a los golpistas, malversadores en nuestro nombre. Hombre, miren, la democracia no es que Sánchez pueda hacerlo porque es capaz de articular una mayoría parlamentaria de la mitad más uno. La democracia es respetar la ley y entender que una amnistía, más allá de que no es constitucional, se pongan como se pongan, en el caso de que fuera legal, solo se puede impulsar si hay un amplísimo consenso social. ¿Le va a preguntar a toda la masa ciudadana española sobre eso? ¿O solamente le va a preguntar a los militantes del PSOE y a los militantes de Podemos? Y Puigdemont al consejo ese de la República que tiene de donde chupa del bote. Esos son los que tienen que decidir por todos los españoles. Ese consenso es más que evidente que no existe. Por eso el desprecio que se está haciendo a la mayoría de la sociedad española es insoportable. Y Sánchez miente cuando dice que está claro que los indultos han sido buenos, positivos para el interés general. Han sido positivos para tipos que deberían seguir en la cárcel y que ahora están de campo y playa. Y pavoneándose ante la sociedad española, presumiendo de su impunidad. Y ha sido positivo para el movimiento independentista que ha recibido un balón de oxígeno cuando la fuerza del Estado de Derecho les había derrotado. O sea, que vaya Sánchez a los catalanes que siguen acosados por el nacionalismo y les diga que los indultos han mejorado las cosas. Que se lo diga, por ejemplo, a los chavales del colectivo universitario Sacabat. Y ayer les volvieron a agredir. Una feria de asociaciones en la Universidad de Barcelona. Y ante la complicidad de un montón de majaderos, cogen los más exaltados, en especial un primate con camiseta amarilla, y le destrozan el tenderete a los no nacionalistas. Entonces, a ver, todos los que salieron a defender a Óscar Puente porque un pasajero del AVE le hizo una pregunta en el pasillo del tren, ¿esta agresión qué les pareció? ¿Esto les indigna? ¿No les indigna? ¿A ese tipo no se le va a identificar? ¿Atribuir un delito de odio? ¿Los indultos cuánto han servido? Sí, sí. Hoy cuenta el diario El Mundo que los Mossos han detectado un aumento de la violencia política este año. Ahora son las 6:09. De esto a esto lo vamos a desarrollar, evidentemente, con la llamada a la manifestación de este próximo domingo en Barcelona, la manifestación del domingo día 8, en la que de una manera o de otra queremos estar. Esta mañana hablaremos de ella. Ahora Sergio le cuenta todas las cosas que hay en el día de hoy, viernes 6 de octubre. Buenos días, Sergio.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a seguir mirando a Granada con motivo de la cumbre europea en la que este viernes se hablará de su posible ampliación hacia el este y también de la crisis migratoria. Ayer el gran protagonista fue Zelensky. El presidente de Ucrania ha conseguido que los 27 reiteren su compromiso con la ayuda militar para ese país justo en un momento en el que gobiernos como los de Polonia o Eslovaquia han comenzado a distanciarse.
To save unity in Europe.
Salvar la unidad de Europa. Y no solo estoy hablando de los países de la Unión Europea, sino de toda Europa. Es el mayor reto que tenemos porque Rusia atacará con desinformación, con fakes, etc.
Precisamente la primera visita del líder ucraniano a España ha coincidido con un ataque ruso en la provincia de Kharkov, en el este del país. Un ataque con un misil que se puede calificar de crimen de guerra porque ha dejado al menos 51 muertos en una tienda de productos de alimentación. Los servicios de emergencia siguen buscando entre los escombros. Hay un niño de 6 años entre los fallecidos. Por lo demás, aquí en España, la princesa Leonor va a participar en la ofrenda a la Virgen del Pilar en la Basílica de Zaragoza. Lo hará junto a los demás cadetes del primer curso de la Academia General Militar. Mañana hará la jura de bandera en un acto que van a presidir los reyes de España. A todo esto, en el mundo de la cultura, hoy se habla de Jon Fosse, después de que el dramaturgo noruego haya recibido el Premio Nobel de Literatura. Fosse destaca por su prosa innovadora y por tener posiciones originales sobre los asuntos de actualidad más allá de los tópicos ideológicos. Es el dramaturgo europeo vivo más representado y un escritor, por cierto, que no oculta su admiración por Federico García Lorca. Y en el partidazo de COPE, pleno de los equipos españoles en la Europa League. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Sergio, buenos días. Anoche cerramos una semana con el invicto de todos los equipos españoles que disputan competiciones europeas con la victoria del Betis en Europa League 2-1 ante el Sparta de Praga, que supone el empate a 3 puntos de los 4 equipos de su grupo. También venció el Villarreal 1-0 ante el Rennes con un Pepe Reina salvador parando un penalti en el minuto 92 que le dio la victoria al equipo de Pacheta. Aparcamos Europa y volvemos esta noche a la Liga. Desde las 9 en tiempo de juego abrimos la novena jornada. Lo vamos a hacer con el Athletic Club Almería, eso sí, a las 11:30 de la mañana, todos pendientes. Tendremos lista de Luis de la Fuente para la selección española de cara a 2 encuentros oficiales, son de la Liga de las Naciones, serán ante Escocia y ante Noruega para el parón del 12 de octubre de la semana que viene. Y en baloncesto Euroliga, anoche dimos el pistoletazo de salida a la temporada con la victoria del Barça 91-74 ante el Efes. Hoy el turno es para el Baskonia Real Madrid y para el Valencia Mónaco, los dos partidos a las 8:30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Siempre nos acordamos de Canarias cuando damos la hora, y estos días también hay que acordarse de las islas debido, entre otras cosas, a la crisis migratoria. En este último episodio, lo peor se lo sigue llevando la isla de El Hierro. 16 horas es lo máximo que han estado allí sin recibir ninguna embarcación con inmigrantes ilegales. La última patera llegaba al puerto de La Restinga, así, en silencio, con 70 personas a bordo, entre ellas 7 mujeres y 2 menores que han sido rescatados por Salvamento Marítimo. En total, casi 1.300 inmigrantes ilegales han tenido que ser atendidos por los servicios de la isla en las últimas 48 horas. Se les está dando ayuda rápidamente, pero la situación es ya insostenible. Así lo ha reconocido en Mediodía COPE Alpidio Armas, presidente del Cabildo en El Hierro.
Es imposible atender a la gente con los medios que tenemos, una isla de 10.000 habitantes, poco menos, y muy muy chiquitita y con los medios muy precarios para atender a toda esta gente. Desde luego, esto nos pone en un aprieto muy gordo, se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro. La situación es absolutamente indeseable.
Reconoce que se esperaban estas llegadas masivas por el buen tiempo y el mar en calma de estos días, pero lo peor, avisa, está por llegar.
Esto lo sabíamos que iba a suceder, me refiero, esto no nos coge de nuevo. Ya veníamos diciendo desde hace tiempo que esto iba a pasar, nos avisó hace pues 3 semanas o así que hubo una avalancha similar y va a seguir pasando, o sea, hoy, mañana, en los próximos días seguro que tendremos una avalancha parecida a la que hemos tenido en estos días pasados.
De momento, y para aliviar un poco la situación, se han derivado 599 inmigrantes a Tenerife y Gran Canaria, todos adultos. Se han quedado en el Hierro más de 200 menores que, según advierte el presidente del Cabildo, no están recibiendo la atención adecuada al estar en centros que se encuentran saturados. Exigen una ayuda inmediata y Canarias no descarta declarar la situación de emergencia social precisamente por la falta de ayuda del Estado. Ayuda que no llega, y eso hace que desde el gobierno de las islas hagan ya comparaciones cargadas de ironía, como la realizada por el vicepresidente canario Manuel Domínguez.
Queremos hacer ver al gobierno central y concretamente al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que este debe de ser un asunto de Estado. Un problema como si estuviese sucediendo en Cataluña. Que él se haga la idea de que esto sucede en Cataluña y seguro que nos trataría de manera distinta.
Canarias sufre con la inmigración masiva y no solo mira con recelo al gobierno central, tampoco se olvida de Bruselas, hasta el punto de que el Cabildo del Hierro ha aprobado una declaración institucional en la que invita a la presidenta de la Unión de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que se pase por la isla para que vea la situación. Piden a von der Leyen que haga lo mismo que hizo en Lampedusa, que es una isla que visitó hace un par de semanas. No dejamos Canarias, aunque sí saltamos de una isla a otra. Dejamos el Hierro y nos situamos en Tenerife. Allí, calma tensa es lo que se vive hasta ahora en la zona de Santa Úrsula y La Orotava. En esos dos puntos continúan trabajando los bomberos para controlar los incendios que se declararon ayer al producirse rebrotes del fuego devastador que arrasó el pasado mes de agosto más de 15.000 hectáreas. El calor que está haciendo estos días en Tenerife, unido a la baja humedad, está dificultando las labores de los bomberos, que están viendo cómo los puntos calientes se siguen reproduciendo. Lo explica Pedro Martínez, el jefe técnico de gestión forestal del Cabildo de Tenerife.
Los focos calientes que veníamos teniendo.
Precisamente el viento, que ha soplado con rachas de hasta 40 kilómetros hora, ha hecho que la noche haya sido tensa y complicada. Esta madrugada han estado trabajando y controlando el perímetro cerca de 100 efectivos entre bomberos del Cabildo y de la Unidad Militar de Emergencia. Mientras tanto, 3.200 vecinos de la zona han tenido que pasar su segunda noche consecutiva fuera de casa. Algunos, como María del Carmen, repiten experiencia tras ser desalojada también en agosto.
Segunda vez. Pues no sé. Que otra vez, que no puede ser, hombre, que ya nos han desalojado dos veces y dejar la casa, como que no, con mis hijos y mi marido.
La zona afectada por estas reactivaciones supera ya los 30 kilómetros y el gobierno canario mantiene el nivel 2 de emergencia. Además, se esperan en Tenerife más días de calor y de poca humedad. Por eso, toda precaución es poca. En Murcia, las familias de los 13 fallecidos en el incendio de la discoteca La Fonda ya pueden velar y enterrar a sus seres queridos. Una vez completadas las autopsias y las identificaciones, se ha producido la entrega de los cuerpos. Familias que siguen organizándose también para presentar una demanda conjunta. De momento todavía no lo han conseguido. El caso es que todas ellas van a exigir responsabilidad tanto a los dueños del local como a los inspectores que no cerraron los locales, pasando también por el propio Ayuntamiento de Murcia. Precisamente el consistorio ha reconocido que a día de hoy todavía hay locales en Murcia, no han dicho el número, pero han hablado en plural, que están en una situación similar. Es decir, que tienen una orden de cierre, pero que todavía están abiertos. Una confesión, esa del Ayuntamiento de Murcia, que ha hecho que muchos se planteen la pregunta de, en una noche como esta que viene, noche de viernes, con tantos jóvenes que salen a divertirse, ¿cuántos locales pueden estar en una situación irregular? Bueno, pues según fuentes consultadas por COPE, hay muchos locales de ocio nocturno a lo largo de toda España con orden de cierre, pero que siguen abriendo como si tal cosa. Juan Baño.
Los 13 fallecidos de Murcia ponen sobre la mesa la realidad que puede esconder el ocio nocturno en nuestro país. El ayuntamiento, la vicealcaldesa Rebeca Pérez, admite que hay más locales abiertos con orden de cese.
De forma urgente e inmediata vamos a cursar unas inspecciones para verificar efectivamente el cumplimiento de las órdenes de cese y proceder al cierre del local y al precinto en el caso de que no sea ejecutado.
Fuentes de la inspección en el consistorio murciano ya nos aseguraban que lo ocurrido no es una excepción. Permanecer abiertos tras iniciar un proceso de legalización a pesar de tener una orden de cierre. Fuentes policiales en la capital de España van más allá. Esto no solo ocurre en Murcia, está bastante extendido. Las familias de las víctimas apuntan hacia la responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Pedro López Graña es su abogado.
Parece bastante razonable anticipar que sí la tiene. Indudablemente eso lo tendrán que decidir los tribunales, pero está claro que nosotros no vamos a poder evitar actuar contra el ayuntamiento.
Responsables políticos, técnicos e inspectores y, por supuesto, dueños de las discotecas.
Hemos estado en Murcia, nos hemos pasado antes por Canarias, nos queda pasarnos por Granada, que hoy seguirá siendo el centro de atención política de toda Europa. Allí se celebra este viernes el acto central de la presidencia española de la Unión Europea en este segundo semestre del año, la reunión de los 27 jefes de Estado y de Gobierno. Comienza a las 9:30 de la mañana en el Palacio de Exposiciones de la ciudad andaluza, que continúa blindada y vigilada por casi 6.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Y eso que ya no está allí el presidente ucraniano, el hombre más amenazado de Europa. Zelensky llegó ayer para la cumbre de la Comunidad Política Europea, se reunió con todos los países comunitarios, con el rey Felipe también, y finalmente cogió un avión de vuelta a Kiev. Una visita, la primera a España desde que estalló la guerra, que fue visto y no visto, apenas 10 horas. En todo caso, fue tiempo suficiente para pedir a Europa, precisamente ahora que se han abierto algunas grietas en algunos países, que continúe con su apoyo unánime a Ucrania en el conflicto con Rusia. Y ahora que llega el frío, más que nunca.
Es muy importante para Ucrania tener un escudo defensivo para el invierno, porque en invierno sufriremos muchos ataques de diferente tipo, con misiles rusos, incluidos drones iraníes, etcétera.
Zelensky vestía de verde militar y pronunciaba sus palabras sabiendo que ese mismo día un bombardeo ruso había matado a 51 personas, entre ellas un niño de 6 años en Kharkov, un nuevo crimen de guerra, otro más cometido por el ejército ruso en la invasión de Ucrania. De momento España ha anunciado que amplía su ayuda militar y manda 6 lanzaderas de defensa para repeler misiles rusos, una ayuda que tal vez pueda servir para evitar matanzas precisamente como la de ayer. El caso es que la primera jornada de la cumbre europea tuvo tiempo para todo, para la seriedad cuando se hablaba de la guerra de Ucrania y para la distensión cuando llegó la hora de pensar, por ejemplo, en la cena. Una cena que ha estado preparando durante 3 meses el chef Paco Morales, ganador de 2 estrellas Michelin. Dentro del menú, un plato estrella llamado Karim. Horas antes de servirlo, el propio chef nos contaba en COPE qué ingredientes llevaba.
Es un plato que quien nos conoce la Tres de Nur durante estos 8 años, es un plato que reinterpretamos cada año y en mundo árabe significa generoso, ¿eh? Entonces es un plato que reinterpreta un poco lo que es un hummus, ¿eh?, en este caso, y lo vamos a hacer la versión de pistacho, manzana verde y clavo.
Al final hubo 3 tipos de menú en esa cena de gala. El de 80 euros para los curritos, encargados de seguridad y demás. Otro de 164 euros para los equipos de los jefes de Estado. Y el menú de lujo, el que comieron los líderes políticos, valorado en 336 euros. La cuenta total de la cena se ha elevado a unos 140.000 euros, que no está mal para los tiempos que corren. Bueno, si nos fijamos en la política, se empiezan a ver algunas costuras en los gobiernos de coalición de derechas surgidos tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Esta semana contábamos cómo la alcaldesa de Gijón ha expulsado a los 2 concejales de Vox que querían hacer cambios ideológicos en el Festival Internacional de Cine de la ciudad en contra del criterio, dicen, de sus socios. Y ahora hemos conocido otros 2 casos de tiranteces. De hecho, el más importante ha acabado con la salida de Camino Línea del gobierno de Extremadura. Era la única consejera de Vox en ese gobierno autonómico.
Doña Camino Línea transmitió al gobierno de la Junta de Extremadura su intención de no continuar en el ejercicio de sus funciones y solicitó su cese a la presidencia, a la presidenta, por motivos personales.
Así lo anunciaba la portavoz del gobierno de Extremadura. Línea se va por diferencias con Vox, no era militante del partido, y también por solapamiento de competencias con la consejera de Agricultura del Partido Popular. A todo esto, en el Parlamento Valenciano hemos asistido a otra incomodidad entre PP y Vox. Allí se tenía que votar la renovación del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, a propuesta del PSOE y de Compromís, y PP y Vox, socios de gobierno en esa región, han votado cosas diferentes.
La foto esto es que Vox ha votado en contra. ¿No lo veis? Mira, Vox en contra. Rápido.
Con 13 votos en contra, 81 votos a favor en el hemiciclo y otro telemático, 82 votos, queda aprobada la iniciativa.
Así anunciaba la presidenta de las Cortes el resultado. El partido de Abascal ha votado en contra de esa propuesta, esos 13 votos, mientras el PP, con sus votos a favor, ha permitido que salga adelante esa renovación del pacto. Es la primera vez en 3 meses que ambos partidos no acuerdan algo de forma conjunta. Y sigue coleando la decisión de la alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, de retirar el nombre de Alfonso Pérez del campo de fútbol del equipo de la ciudad. Todos recordemos por unas declaraciones del exfutbolista nacido en ese municipio, en las que aseguraba que las jugadoras de fútbol femenino no pueden cobrar lo mismo que los del fútbol masculino, mayormente porque no generan los mismos ingresos. La alcaldesa, tras reunirse con peñas del Getafe que le han mostrado su apoyo por esa medida, ha asegurado que esto de cambiar el nombre del estadio es una decisión compartida con el club.
Con el club, que está completamente de acuerdo con la postura y la decisión del ayuntamiento, y la hemos consensuado.
Pues esta es una de las polémicas que siguen vivas en esta mañana de viernes, en la que vamos a contar más noticias aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplican los seguros MyBox.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Securitas Direct. ¿En qué puede ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tenemos presidenta de la Federación Española de Baloncesto, la primera presidenta en la historia de la federación.
En 100 años de historia, hoy es un día histórico para...
Hola, presidenta, Elisa Aguilar, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Te iba a preguntar si te gustaría que en la Federación de Fútbol entrara también una mujer como presidenta, pero viendo tus respuestas anteriores, supongo que me vas a decir que lo que quieres es que entre una persona competente con la que tengas buena relación, que te da igual que sea hombre o mujer.
Yo creo que al final lo que interesa es que haya alguien que gestione, que no vaya bien a todos, va bien al deporte en general.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en el after. Estamos en el after de los viernes, donde el equipo de tiempo.com ahora se relaja después de la jornada laboral. Allí está al frente de todos ellos José Antonio Maldonado. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, mi querido amigo.
Bueno, que este es el veranillo de San Miguel y San Rafael y San Gabriel y San él que hayas, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que no vamos mal encaminados si a estos minutillos Lo titulamos como último fin de semana de calor riguroso, porque es verdad que ya este sábado, domingo y quizás el lunes pues van a seguir alcanzándose 38 grados, 37 en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, más de 30 también, 30 y tantos en Tenerife, pero frente a eso hay 23 en Santander, 24 en La Coruña. Pero a lo largo de la semana, poquito a poco, van a ir bajando un poquito las temperaturas, de tal manera que llegaremos al final de la misma con unas máximas que no es que vaya a ser frío. Pero, por ejemplo, pues se puede haber máximas en Sevilla, en Córdoba, al final de la semana de 33 o 34 grados, que frente a los 38 o 40 que estamos viviendo últimamente, pues hombre, es un respiro. Ahora bien, en cuanto a lluvias, es muy poca cosa. Solamente parece que puede llover en estos próximos días en algunos puntos de Galicia, quizás del Cantábrico, también sobre todo en la parte occidental, es decir, en Asturias, quizás en Cantabria, y en algún que otro punto del interior de Castilla y León. No veo lluvia por ningún otro sitio, lamentablemente, porque la lluvia hace muchísima falta, bien, es verdad que quienes tengan una terraza al aire libre, pues no querrán ver una nube, pero sí que hace falta, eso está claro.
Sí, porque fíjate que yo en la previsión de la semana pasada, cuando miraba a 15 días vista, todos estabais de acuerdo en que iba a, desde luego daba agua y por prácticamente toda la península, ¿eh? El puente del 12 de octubre iba a estar, pero ha desaparecido completamente el agua.
Sí. Ha desaparecido, aparentemente esa posibilidad se ha esfumado. Yo te digo que lo más que cabe esperar es algunas cosas, bueno, esporádicas, alguna tormenta sí que puede haber, sobre todo en áreas de montaña, pero nada más, no lluvia generalizada, no esa borrasca que entrara por el suroeste y regase la vertiente atlántica, que tantísima falta le hace. Y que de momento, pues ya te digo, se ha esfumado esa posibilidad. Ojalá volviera, pero yo no la veo en estos momentos, amigo.
Es una pena porque este tiempo de otoño tan bonito, que ya pase, parece que es que vaya a desaparecer, que vayamos a pasar del verano al invierno, ¿vale? Este calor y empieza el fresquito con lo bonito que es el otoño intermedio, ¿no?
Efectivamente, pero se está resistiendo bastante. Ya digo que algo van a suavizarse las temperaturas, sobre todo ya al final de la semana que viene, pero nada más, suavizarse no quiere decir que vayamos a tener ese mente que tú estás diciendo, con olor a otoño, no, eso no se ve, ojalá que venga, pero desde luego ahora mismo no se ven los modelos.
Bueno, fíjate que hoy he estado, hoy quiero irme a Burgos a comer con unos amigos, y...
Qué casualidad.
Sí, sí, y en Burgos 30 grados hoy, ¿eh?
Sí, ya lo he visto. La semana que viene sí refresca bastante en esa zona. Habrá máximas de 21, 22, 23 grados en Burgos, en León, en las capitales castellanas y leonesas refresca de manera notable, pero eso será a partir del martes, miércoles, antes no. O sea, que llévate eso, lo que tú te llevas, la sariana esa que tú te pones,
sí,
que tanto te gusta.
Para lo mejor una sariana, no sé, porque con 30 grados la verdad que hoy para comer un buen asado y es, con una camisa vas que chutas, ¿eh? Porque...
Con una camisa y manga corta, sí. Entonces esta semana toca Burgos, ya.
Sí, esta semana voy a... Es que unos amigos que... con Pilar García de la Granja y otros más, que son de allí... Dice, coño, ¿no puedo organizar una comidita y esas cosas? Digo, pues mira, pues me acerco en un momento y luego ya me...
En un momento, sí.
Tú sabes, a mí no me da pereza viajar, ¿eh? Yo no...
Ya lo veo, ya. Pero vas en coche, ¿no?
Desde Madrid en coche. Aunque hay un AVE que va muy bien, que... Un AVE, vamos, un Alvia, que sí, de Madrid a Burgos te ponen 2 horas, ¿eh? Pero yo el otro día, fíjate, que estaba en Burgos haciendo el camino... Y me tenía que volver porque me tenía que hacer una biopsia de esto que me han operado aquí en el cuello y tal. Oye, cogí autobuses de Jiménez, que son un autobús magnífico, extraordinario, que también en 2 horas te deja en la Avenida América de Madrid. O sea, eso es estupendo. Los autobuses, no, a veces nos olvidamos del transporte por autobús, que es comodísimo y es magnífico, sí, y muy profesional y muy seguro.
Sí, yo el autobús no lo... Prácticamente, bueno, yo creo que el único medio que utilizo últimamente es el AVE, la verdad, porque ni el coche siquiera. A mí el AVE es el que me resuelve la papeleta.
Sí, pero el AVE a Sevilla, tú ves los retrasos que tiene ahora a cuenta de las obras que están haciendo. Igual te tarda 3 horas que te tarda 4, y sale ya con retraso, que yo qué sé.
Eso es verdad. Pero bueno, ya estará para Semana Santa, supongo que estará arreglado.
¿Para Semana Santa? Hombre, yo espero que esté arreglado antes de Semana Santa, porque...
Que esperemos que esté arreglado para Semana Santa, sí.
A ver, ¿y tú qué planes tienes? ¿Tú te vas a caminar por el monte y te quedas en el after? ¿Qué haces?
No, yo me quedo en el after. Yo voy a andar, pero no voy a ir al campo, voy a andar por la ciudad. Que también esa no, vamos, voy a corretearme Madrid este fin de semana.
Pues hace muy bien. Bueno, pues nada, pues que me voy a lo mío, ¿eh?
Ya te vas.
Voy a contar a esta gente cosas de aquí de tú sabes, de lo que va pasando y tal, que ha dicho Yolanda Díaz, que los que son de Madrid no saben ver el horizonte como ella, que ella tiene...
Ya. O sea que vas a estar un ratito todavía.
Sí, voy a estar un ratito aquí. Bueno, porque me alegro mucho de saludarte, ¿eh?
Igualmente, un abrazo muy fuerte y que tengáis una comida estupenda.
Eso espero. Es que ayer Yolanda Díaz tuvo dos cosas de abejita maya maravillosas. Vamos a ver, Rosy, primero, por orden. Ella dice que la gente le da las gracias en Madrid por haberse reunido con Puigdemont. Sí. O que hay que empatizar con el fugado porque el pobrecito está fuera de casa. Escúchenlo, por favor. Y para las 7 me preparas la sintonía de la abejita maya, porque esto tiene que ir con la abejita maya. Escuchen.
Me ha ayudado mi padre para esa conversación, porque es una persona que está fuera de nuestro país. Y empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel es importante. Digo esto porque hay sufrimientos. Pero fíjese, yo llevo a mi hija casi todos los días al colegio. Y las madres y los padres me dan las gracias. Porque saben lo que estoy haciendo.
¿Por la foto de Puigdemont?
Sí, sí. Y es en Madrid. Y es en Madrid.
En Madrid, que Madrid está llena de fachas indeseables, que no son capaces de sentir lo que tiene que pasar una persona que está en el extranjero, por favor, que nos llamen los padres de ese colegio público de Madrid, que detienen a Yolanda Díaz en la calle para agradecerle que se reuniera con Puigdemont. Gracias, Yolanda, por lo que haces por nosotros, qué buena eres. Pero es que luego ha dado una explicación de que desde donde mejor se ve el horizonte es desde el cohete en el que ella va a su vida. Porque esto ya no tiene desperdicio.
Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. Ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente.
Ya. Mirar al horizonte desde el cohete en el que va su vida, esta alucinógena, es la mejor manera de solucionar la vida a los demás, porque ves el horizonte. Y usted es gente de Madrid, que además la van por la calle parándola para felicitarle por haberse reunido por Puigdemont. No saben ver el horizonte. No han visto nunca el horizonte. ¿Quieren que haga algún comentario o me lo callo y ya lo dejo para que ustedes, ahora con toda libertad, rellenen el tiempo? Bueno, Sergio, más cosas de hoy.
Herrera en COPE.
Un día más, por ejemplo, tenemos que estar atentos al incendio de Tenerife, que ha vuelto a dar la cara a través del subsuelo tras el gran incendio de agosto. Dependiendo de la evolución del fuego, los vecinos podrán volver o no a sus casas en Santa Úrsula y La Orotava. Algunos de esos vecinos han sido desalojados por segunda vez tras haber sufrido lo mismo el pasado verano.
Llegó el fuego a los mismos pies del patio de la casa. Entonces ahí tuvimos que salir a escape. Coger el bolso con una camisa y dos pastilleros de pastillas y volar. Ni cinco minutos podíamos estar ahí.
El incendio está ahora mismo en nivel 2 y las labores de extinción están siendo lentas por la dificultad del viento, pero evoluciona de forma favorable. Por lo demás, el Ayuntamiento de Murcia reconoce que hay otras discotecas con orden de cierre y que permanecen abiertas. Ahora están visitando los locales con gran aforo y van a precintar los que no cumplan la ley. Entre tanto, las familias de los 13 fallecidos en el incendio de la discoteca La Fonda ya han comenzado a recibir los cuerpos. Y mientras Canarias sigue recibiendo pateras, principalmente en la Isla del Hierro, en Estados Unidos también siguen a vueltas con la inmigración ilegal. Joe Biden va a permitir ahora la ampliación del muro fronterizo con México, una decisión por la que en su momento se criticó mucho a Donald Trump. Y en el partidazo de COPE cerramos semana europea sin derrotas para los equipos españoles. Bruno Casar.
Invictos en Champions e invictos en Europa League tras la victoria anoche del Betis 2-1 ante el Sparta de Praga, donde Isco volvió a brillar marcando el gol de la victoria y donde Diao, con tan solo 18 años, volvió a ser clave para los verdiblancos. Por su parte, el Villarreal también se llevó la victoria por la mínima ante el Rennes gracias a Pepe Reina, que para un penalti en el minuto 92 de partido. Viernes en el que despedimos Europa para abrir nueva jornada de la Liga, la 9, a las 9 de la noche con el Athletic Club Almería en tiempo de juego, jornada que se va a perder Lewandowski por un esguince en el tobillo. Será baja el domingo ante el Granada. Y a las 11:30 tendremos lista de la selección española para el parón de la semana que viene, donde España se va a enfrentar a Escocia y Noruega, partidos los dos oficiales de la Liga de las Naciones.
Tony Taronger, buenos días.
Buenos días, Herrera, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues yo estoy por cederle el tiempo a Yolanda Díaz. Yo,
todo el tiempo.
Que va al mismo after que Maldonado o algo.
Qué barbaridad.
En fin, bueno, Herrera, dime una cosa, en la que seas muy inútil, pero mucho, mucho más que, no sé, que un gitano sin primos. Por ejemplo, no sé, en planchar.
No, planchar plancho muy bien, y además me gusta mucho planchar.
Ya.
Y me gusta mucho cocinar y el no manejo bien la lavadora, es lo único. Pero
la
bueno,
lavadora.
Ya aprenderé.
Suficiente, ya estás más cerca de formar parte del gobierno de España, yo qué sé, como ministro de Andares Bonitos. Sabes que esto puntúa, lo de ser un incompetente en la España Amnistía y Plurinacional. Tú fíjate qué colección de lumbreras y lumbreros te traigo, Ministro de Vivienda. Suben los alquileres, las ocupaciones y las hipotecas. Ministro de Trabajo, récord europeo de paro. Ministra de Igualdad, más mujeres asesinadas que el año pasado. Ministro de Cultura, más tontos por metro cuadrado que pelotas en un cumpleaños de Sánchez. Ministro del Interior, suben los secuestros, ahora fíjate el dato, un 161%, los delitos sexuales un 17% y los crímenes casi un 14%. Y el ministro de Política Territorial, bueno, pues ya sabes, el independentismo manda más que el sargento de hierro en un campamento de cadetes. Pero fíjate, en ese páramo hay un oasis, Herrera, y en este programa lo hemos encontrado. Quizá no acierte mucho el tío, pero no la defeca. A lo mejor tiene menos luces que la casa de Drácula, pero no nos perjudica. ¿Sabes quién es? Te doy una pista.
¿Quién es?
Mira.
Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también.
Es como el franquismo. No hace falta que esté encarnado en hombres y mujeres vivos.
En efecto, las flatulencias de las vacas generan ya más contaminación que la de los coches. Leyes que ya hemos proponido cambiar.
El magnífico Alberto Garzón, que al menos ha tomado la molestia en sus últimos meses de no hacer nada.
Exacto, sí. Pero tú fíjate cómo está la cosa de malita, que vamos a acabar echando de menos a este, al ministro de Consumo Gusto, ¿eh? El tío no hace nada bueno, pero tampoco nada malo, como en la película. No te vayas, Alberto, todos somos contingentes, solo tú eres necesario.
Me voy alegrando.
Adiós.
Araquis, ¿qué dicen los periódicos? Buenos días.
Buenos días, Herrera. En el kiosco se destaca hoy que Sánchez ya admite que negocia sobre la amnistía, que Junts votará a favor o en contra, pero en ningún caso se abstendrá, y que los nacionalistas no aceptan a Salvador Illa como negociador. A partir de ahí, hay tres noticias destacadas. El País cuenta que el PSOE prevé enviar a un dirigente para reunirse con Puigdemont una vez que el pacto esté maduro. Previsiblemente, el secretario de Organización, Santos Cerdán. El Mundo publica que los Mossos detectan que la violencia política repunta en Cataluña y que los ataques tienen al PSC como principal destinatario. Y ABC denuncia hoy que la presidenta del Congreso, Armengol, tiene al Parlamento prácticamente paralizado, en un claro contraste con el Senado, presidido por el Partido Popular, donde la actividad es normal. Además, problemas en los gobiernos de coalición PP-Vox. Dimite por sorpresa la única consejera de Vox en el gobierno de Extremadura, titula El País. Y en ABC cuentan que el gobierno valenciano se divide sobre la violencia de género. Vox vota en contra del pacto contra esta lacra que el PP acuerda con el resto de grupos de la Cámara. Dice La Razón que el Partido Popular necesita 1,5 millones de votos de Vox para llegar a la Moncloa. Y Europa, que cierra filas con Ucrania en Granada, como titula un diario esta mañana. Esa imagen de Zelensky con los reyes y con el presidente Sánchez está en casi todas las portadas esta mañana de viernes. El Mundo, por ejemplo, dice que España abandera el apoyo militar a Ucrania ante las dudas que empiezan a surgir en Europa. Nuestro país enviará 6 nuevos lanzadores de misiles. Con Zelensky en España, Putin se hizo notar, dice ABC. Un misil acababa ayer con la vida de 51 personas que asistían a un velatorio en una aldea del país.
Trino del Conciso, Dávila, a 15 días de la jura de doña Leonor. Vamos a recordar cómo fue la de su padre, Felipe VI. ¿Tiene actualidad la comparación? Buenos días.
Pues fíjate, buenos días, Carlos. En poco más de una semana prepararon enero de 1986 los servicios del Parlamento la plataforma sobre la que el príncipe de Asturias iba a jurar en su mayoría de edad el acatamiento a la Constitución. Al decir del responsable de aquella instalación, lo único que nos preocupaba entonces que es que fuera suficientemente resistente, porque sobre la plataforma iba a recalar un aluvión de personas. ¿Qué pasará ahora? Pues si conocer aún el protocolo, hay que subrayar estas características. De entrada, una corrección formal, pero muy importante. El artículo 61.2 de la Constitución dice textualmente: el príncipe heredero prestará juramento, etcétera. Ya se ve que los constituyentes nunca previeron la eventualidad de una princesa. Entonces, por otra parte, hubo una auténtica guerra de protagonismos, porque todos querían hablar. El presidente del gobierno, el del constitucional, el jefe de la oposición, todos. ¿Quién lo hará ahora? Entonces se impuso la autoridad del presidente del Congreso, Pérez Barba, y solo habló él y evitó la intervención de Felipe González. Las noticias de ahora mismo es que Sánchez quiere intervenir a toda costa. Lo impedirá Francina Armengol. En el discurso, Pérez Barba introdujo un aviso hoy de plena actualidad. Cuando seáis Rey Alteza, vuestros actos serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Ellos serán responsables de los mismos. Esta realidad tan importante en una monarquía parlamentaria no puede estar ausente con su simbolismo de este acto. Seguro que Felipe VI ha recordado en estos días aquella advertencia constitucional. Dos preguntas. ¿La princesa de Asturias llegará al Congreso con un protocolo tan formal que decía viajar en un Rolls Royce? Y segunda pregunta, tras la jura de la princesa, ¿acudirá con sus padres para recibir el gran collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real? ¿Hablará entonces doña Leonor y agradecerá al presidente y a todos, subrayo a todos los ministros, como hizo el príncipe Felipe, su adhesión a la monarquía?
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. El Tesoro Público de España celebró su primera subasta de octubre adjudicando letras a 6 y 12 meses al 3,8%, un nivel no visto desde 2013. En menos de un año, la posesión de estos títulos a corto plazo emitidos por el Estado se han multiplicado por 1.000. Se ha pasado de los 25 millones que tenían los hogares en julio de 2022 hasta los actuales 25.000 millones en manos de hogares y sociedades no financieras. Los inversores en deuda pública defienden que se puede adquirir de manera sencilla, que los costos asociados a la compra de deuda apenas llegan a un 1 por 1.000 de comisión y que es un valor seguro puesto que las letras del Tesoro tienen un interés garantizado de antemano y que implica un riesgo mínimo. De hecho, aunque España se ha declarado en bancarrota en 13 ocasiones, hace ya 132 años que eso no sucede. Pero los compradores de esa deuda no solo adquieren un producto moderadamente rentable y muy seguro, también compran un instrumento emitido por el gobierno para financiar su dispendio, cuyos intereses pagaremos todos con nuestros impuestos en diferido. Ojo con eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio. Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Es que una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y por para el camino, la imagen de
un
España
montón de
es
puestos
bueno,
de
¿no?
trabajo.
También.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
El Corte Inglés te propone un gran plan para este fin de semana. Hasta este domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta este domingo, ahórrate el IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés. También en web y app.
Yo me apunto.
La fruta pelada, MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, bueno, me alegro.
Basta verme.
Voy a comenzar haciendo un guiño a Murcia, que está pasando por días muy tristes. Me he encontrado en redes esta recomendación sobre los nombres que no le puedes poner a tus hijos si eres de Murcia.
Maribel, Miguel, Isabel, Daniel, Raquel, Samuel, Manuel e Ismael. Con especial mención a Ismael, porque no se pronuncia ni la S primera ni la L del final. Ismael. Continuamos con los que acaban en S. Andrés, Luis, Lole y especial mención para Carlos. Porque no se pronuncia nada. Tú a tu hijo, por favor, no le llames Carlos, porque es que Carlos. Hola, Carlos. Y como especial mención también, Oscar. Es como Carlos. El Carlos y el Oscar. Si son gemelos ya tienen nombre.
Sabía que te iba a gustar. Sabía que te suena. Que te suena
es
bastante.
Que eso vale también para el Levante almeriense.
Sí, señor.
No suena, vale para el Levante almeriense.
Carlos. Vamos con la televisión. Los jueves es que son muy intensos en los canales. Masterchef. Anoche fue expulsada Tania Yasera, que ha creado mucha polémica por decirle esto a Saúl Cravioto, policía nacional y bicampeón olímpico y 4 veces campeón mundial en piragüismo.
Menudo cuerpo el del policía.
Toda fachada. Le informa ayuda.
Bueno, es que Cravioto es otro tema, es otro nivel. Chico limpio, educado, de esos que presentarías a tu madre y a la vez quieres que te empotres. Es una cosa maravillosa. Y está casado, yo también, no pasa nada. Se puede decir. Porque el hambre se coge en la calle, luego tú comes en casa.
No está bonito eso. Bueno, si no lo queremos para nosotras, pues hombre.
Bueno, pero está bien descrito. El hambre se come en la calle, pero luego se come en casa.
No, sí, está fenomenal. Muy bien. Gran hermano VIP. Solma Caluso fue expulsada con el 75% de los votos. Se salvó Laura Bozzo, que tiene una súper enemiga en la casa. Se llama Marta Castro, ex esposa de Fonsi Nieto, que para atacar a la presentadora usó el peor de los argumentos.
¿Se piensa que esto es lo bueno en América? Y no, hija, estás en España. En España. Y ojalá mañana España lo vea y te vea a tu casa, a México, a Cancún, a Cuba o a Moscú.
Hija de mi vida, aún estamos así. Aún estamos así.
Así.
Creyendo que se puede insultar antigüedad. A la gente por su lugar. Es que es una antigüedad. Bueno, hay una muy fuerte montada en redes porque piden su expulsión del concurso. Mario Vaquerizo también es tendencia. Ayer con Ana Rosa demostró que su comodidad está por delante del medio ambiente. Es que tiene mucha gracia. Le pasa lo que a ti.
Es que no somos Heidi, en el campo. Si no quieres tener contaminación, ¿cómo voy yo andando de Vicálvaro, donde viven mis padres, a la Gran Vía, que es donde vivo yo? ¿Cómo voy a ir? ¿En bicicleta? No puede pues sí, ser. ¿En dron? Tampoco. Claro, ¿en tirolina? Sí. Tampoco. Tendré que ir en un coche. Y es así. Y como han quitado, por Madrid Central, han quitado los carriles, pues hay más atasco. Y cuanto más atasco hay, mira, más humo hay, más contaminación.
Y eso ideal, ¿no?
No pasa nada. Estamos en el siglo XXI. Y ya está. Para eso se inventó la revolución del vapor. Esa, la revolución tecnológica.
Es que es tremendo. Es tremendo, Mario. Es tremendo.
Es magnífico, Mario.
Es magnífico siempre. Así que ya lo sabes. La revolución del vapor. Vale. Oye, me voy al último corte, Rosy. Se están concediendo los premios Nobel. El estadounidense Drew Weissman ha ganado el de medicina por sus aportaciones a las vacunas del COVID. Antes de que se enteraran por los medios, decidió llamar a sus padres y esa llamada se ha hecho viral.
I have some news.
Shoot.
You're both on?
Yeah.
I won the Nobel Prize.
Ooh. Oh, my God!
Bueno, tengo noticias para vosotros, así que venga, agarraros, vamos. Que tengo el premio Nobel. Bueno, ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras una operación, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Mood Care, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate el mueble de baño Alpine Roca 80 centímetros que antes costaba 279 euros, ahora por solo 239 euros. Ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Esta semana en Día, la manzana roja con un 31% de descuento por solo 1,29 la bolsa de un kilo. En tiendas y en día.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú. Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitwit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.